Estás escuchando Moncast.
Miriam Teresa Breckman, Timote, provincia de Buenos Aires, 25 de febrero de 1972, Piscis. Abogada, actualmente se desempeña como diputada nacional, precandidata a presidenta por el FIT Unidad. Su eslogan de campaña es Levanta la izquierda. En caso de ser electa, sería la tercer presidenta apodada por una nacionalidad, después del gallego Alfonsín y el turco Menem.
Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de ¿Quién es ese candidato? El podcast que te cuenta quién es quién en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para presidente del 2023. Mi nombre es Esteban Checho, me acompaña Facundo Pérez.
Buenas y santas.
Y hoy nos preguntamos, ¿quién es Miriam Breckman?
Para hablar de la historia de la Rusia, podemos decir que el nombre proviene de los rus, que eran eslavos orientales.
No, pará, Facu, pará, la Rusia no. La rusa Breckman, Miriam Breckman.
Ah, la historia de la rusa Breckman comienza en el pequeñísimo pueblo de Timote, una localidad con un poco más de 500 habitantes en la provincia de Buenos Aires. Allí nació un 25 de febrero de 1972. En aquel lugar no había secundaria y por ello la Little Russian debía recorrer con su familia los 20 kilómetros hasta Carlos Tejedor. Así transcurría su adolescencia.
Hasta que en 1987 una brutal inundación en Timote obligó a la familia Breckman a tomar una decisión bisagra. Miriam, de 15 años, y su hermano Mauricio, con 13, pasaron a vivir directamente en Carlos Tejedor. Fa, vivir sola con 15 años. Yo tengo 26 y todavía le robo tupper con morfia a mi vieja.
En los 90, ya asentada en la ciudad de Buenos Aires, comenzó a estudiar Derecho. Era el auge del menemismo, pero a Miriam no le llamaba la atención la pizza y el champán, la Ferrari del Carlo o los viajes a la estratosfera. Se topó con un spot de Alcides Christiansen.
¿Quién te conoce, papá?
Un candidato de izquierda en los márgenes de las elecciones presidenciales de 1995 y comenzó a interesarse por la causa.
Breckman ingresó a la escena de la izquierda interesándose por qué mano podía ofrecer a los trabajadores de fábricas afectadas por la desindustrialización y la desinversión que tomó lugar durante el gobierno de Carlos Menem. Además, comenzó a involucrarse en causas vinculadas a los derechos humanos y a los grupos de familiares de desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.
Era una etapa complicada. Los indultos a los genocidas y el aplastamiento del aparato industrial eran el pan de cada día para la rusa y sus camaradas. Una de las cosas que la mantuvo en pie fue, sin dudas, su compromiso con estudiantes.
Claro, con la educación pública, ¿no?
No, con estudiantes de La Plata, club del cual es hincha. Mirá lo que es este equipazo. Chiquito Bocio, el ruso Prátula, la brujita Verón, José Luis Calderón, Martín Palermo.
La izquierda y Palermo. Bancá que me voy a hacer un compost, escuchar un podcast de Futurock y a tomar un latte vegano.
776.420 pesos, la recaudación para esta nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. ¡Martín!
Y de recaudación hablamos. Uno de los ejes más interesantes del Frente de Izquierda y de la campaña de Breckman en sí es la propuesta de que los funcionarios cobren lo mismo que una maestra. Depende en dónde, ¿no? Porque en Jujuy los maestros cobraron para que tengan peguar.
Che, Facu, ¿te tenés fe negociando con el campo?
Y mira, en Facebook la moví un toque en el Farm City, ¿por qué?
Una de las propuestas de la rusa es también el desarrollo desde el gobierno de un plan económico gestionado por los trabajadores.
Che, Banco Mundial, ¿te jodes si te transfiero por Mercado Pago?
Escúchame, para, necesito otra cosa ahora. No sé, pero hace tiempo que ya no es lo mismo. Vos me exigís y yo no llego. No, ya, yo no llego, ni puedo, ni quiero. No sé, pensé que iba a funcionar, pero me doy cuenta que no. Tenemos que cortar.
Pará, amigo, pará. Estamos grabando. ¿Querés salir del estudio? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo?
Ah, no, nada. Estaba practicando, ensayando. Si llega a la presidencia, una de las promesas de Miriam Breckman es el rompimiento de relaciones con el fondo.
¡Pará! ¿Vos me estás diciendo que todo este tiempo que estuvimos negociando como unos pelmazos con el fondo, pudimos haberle cortado y listo?
No es tan fácil, mi querido camarada. Pero, ¿por qué no soñar con la soberanía económica y la emancipación total de la Argentina de la maldita opresión del FMI?
Yo ayer soñé que Independiente ganaba el Mundial de Clubes.
Bueno, esto es mucho más realista, Tevi.
Miriam Bregman ya tenía una carrera en lo político, judicial y social para el año 2018. Sin embargo, fue a partir de la lucha a nivel nacional por el aborto seguro, legal y gratuito que su nombre comenzó a escucharse cada vez más en medios de comunicación.
Su militancia y visión en lo social y lo político la hizo protagonista de curiosos idas y vueltas con personajes en las antípodas de su pensamiento. En 2017, el hoy referente de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, tuiteó lo siguiente sobre los despidos a trabajadores que se estaban llevando a cabo en la empresa PepsiCo.
PepsiCo demuestra que el sistema así no le sirve a nadie. Empresa debe poder despedir y trabajador cobrar seguro de desempleo decente.
Rápidamente, Miriam, vinculada históricamente a la lucha de los despedidos, los desempleados y las fábricas recuperadas, le respondió: gente que no. Tetaz, algo lenteja, deslizó entonces el siguiente tuit.
Miriam, te quedó el tuit por la mitad. ¿Qué decías?
Y ahí ocurrió, sucedió, trascendió la frase que convirtió a Miriam Bregman en la rusa. La expresión que fue remera el día que Twitter Argentina se rindió a los pies de esta dirigente del frente de izquierda.
Te falta rock. En su carrera, Bregman debió afrontar diferentes episodios de amenazas por sus posicionamientos políticos. Uno de ellos tomó lugar en el año 2016, cuando siendo diputada nacional, recibió en su despacho una amenaza telefónica con la siguiente frase:
zurdita, te vamos a hacer mierda.
Uno de los episodios más lúgubres de nuestra historia tiene a Miriam Bregman cumpliendo un rol clave. El 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López, sobreviviente a los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar, iba a concurrir al juicio contra su torturador, el represor Miguel Echecolatz. La abogada de López era la propia Miriam Bregman.
Jorge Julio López era testigo y querellante en el juicio contra Echecolatz, el cual se encontraba en el banquillo pronto a recibir una condena ejemplar. En aquella mañana de septiembre, Bregman y los presentes aguardaban el testimonio de López, pero este jamás llegó al lugar y desde entonces nunca más se supo de él. Jorge Julio López se convirtió en un desaparecido en democracia. Echecolatz fue condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad.
Y Julio tenía que estar presente ese día en la sala para que pudiéramos alegar. Es por eso que nosotros, al poquito rato que Julio no llega, uno de los abogados deja el alegato después de decir su parte y vamos a presentar inmediatamente con Nilda Eloy un habeas corpus. Bueno, el paso de los días creo que confirma que actuamos con buenos reflejos, porque solamente una persona que haya sido secuestrada puede estar tantos días desaparecida, ¿no?
A partir del año 2011 comenzó en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores un proceso de mejorar su caudal de votos, superar el umbral de las PASO y dejar de lado la ortodoxia para conectar como se pueda con un electorado más amplio.
Necesitamos una izquierda más fuerte.
Sí, bien, este proceso inició con el histórico dirigente Jorge Altamira encabezando la fórmula en aquel entonces, Miriam Bregman, Nicolás del Caño, Gabriel Solano y Alejandro Vilca, por decir algunos nombres, fueron piezas esenciales en esta renovación de la izquierda. En 2011, el FIT logró el 2,3%. En 2015, el 3,2%. Y en 2019... bajó al 2,16%. Con los altos y los bajos, la izquierda se consolidó como un actor a tener en cuenta en la escena política nacional.
De hecho, en 2015, con Bregman siendo candidata a vice de Del Caño, se popularizó esa ya conocida expresión que hacía referencia al balotaje entre Daniel Scioli y Mauricio Macri: son lo mismo.
En este trayecto de darle una nueva cara a la izquierda, Bregman tuvo diferentes participaciones y candidaturas. En 2011 buscó llegar a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cosechando poco menos del 0,8% de los votos. La cosa fue un poco mejor cuando en las legislativas del 2013, el Frente de Izquierda logró una banca en provincia de Buenos Aires. El dirigente Néstor Pitrola era el indicado a ocuparla. Pero previo a eso se acordó un interesante mecanismo de rotación.
¿Compartir la banca? ¿Compartir la banca? O sea, ¿se sientan todos juntos, uno arriba del otro? ¿Cómo es?
No, claramente no. La izquierda compartió la banca a través de una rotación entre el diputado electo y sus sustitutos en la lista. Así, Pitrola renunció a la banca en 2015 para dar paso a la rusa. Y ella hizo lo propio en 2016, siendo reemplazada por Juan Carlos Giordano.
Y después dicen que el comunismo no funciona.
En el año 2017, Bregman retornó a la ciudad de Buenos Aires para ser electa legisladora. Y su asunción estuvo bastante picada porque se ve que a la legislatura porteña no le van mucho los ideales de la Rosa.
Por la lucha de los trabajadores, las mujeres y los pueblos oprimidos del mundo. Por continuar la pelea contra la impunidad de los empresarios.
Y en 2021, gracias al voto de los porteños, Digi evolucionó a diputada nacional, cargo que ocupa actualmente. Che, no sé cuántos minutos van de podcast y no hicimos chistes de pan relleno. La verdad, esto habla muy bien de nosotros.
Sí, pero tengo hambre. ¿Estamos lejos de las facultades sociales?
Vení, que acá nomás para el 39. Mientras, esto tiene para decirnos una militante del Frente de Izquierda Unidad sobre la campaña de Miriam Bregman.
¿Por qué tenemos que votar a Miriam Bregman?
Bueno, en primer lugar, porque le sobra rock. nosotros elegimos nuestros candidatos por lo que representa, y me parece que Miriam Bregman es una dirigente política reconocida por la fuerza que representa, digamos, a la juventud, al movimiento de mujeres, indiscutiblemente al movimiento de derechos humanos. Para los que no saben, ella fue la abogada del caso de Julio López, logró meter presa a un genocida y es parte fundamental de la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, porque básicamente pone su banca y conocimientos al servicio de todas las luchas. Y después, por el programa del PTS, del Frente de Izquierda, que todos los partidos tradicionales hoy están discutiendo cómo ajustar, si es ajuste de 100 días, si es ajuste moderado, me parece que el Frente de Izquierda en este lugar es un polo independiente que plantea no ajustar, que plantea un programa para los trabajadores, para la juventud, contra el consenso extractivista que hay, porque propone propuestas para trabajar menos y tener más derechos, porque piensa en los derechos de las mujeres, que hoy con la agenda tan corrida de la derecha parece que la agenda feminista ya no tiene importancia. Tiene varias propuestas de género, como construir refugios, reducir la jornada laboral a las 10 horas. O sea, hay varias cosas, digamos, que me parecen importantes poner sobre la mesa, porque si no, el resto de los partidos te venden que hay que conformarse con lo que hay, que hay que agachar la cabeza, y me parece que la juventud, sobre todo, pies como yo, necesitamos otra cosa y tenemos que apostar algo distinto.
Ping pong de nombres. Manuela Castañeira.
Bien, sabía que me iba a preguntar esto.
¡Qué listo que sos, Goku!
Mujer izquierda.
Juan Grabois.
Colectora de más.
Javier Milei.
Personaje mediático ultrafacho.
León Trotsky.
Capo.
¡Sos un fenómeno, maestro!
Stalin.
Burocracia y lo más horrible que tuvo la historia contra los trotskistas.
¡Ay, qué horrible!
Néstor Kirchner.
Dirigente político popular.
Cristina Kirchner.
Dirigente política popular.
Tenía un abuelo gallego que me ayuda a repetir lo mismo cuando me preguntan lo mismo.
¿Qué preferís, Solano o Grabois?
Solano, obvio.
Oye, oye, despacio, cerebrito.
¿Massa o Bullrich?
Ninguno. No
es lo mismo. ¿Ensalada rusa o papa y huevo?
Ensalada rusa, siempre.
¿A color o en blanco y negro?
A color.
¿Divididos o las pelotas?
Uy, qué difícil. Ah, divididos.
¿La izquierda saca 15% pero gana Milei, o el FIT no supera las PASO pero gana Grabois?
Claramente no voy a preferir que gane Milei.
Dejen de operar. Sigan
operando.
Operando con las Juntos por el Cambio.
El spot de Miriam Bregman pide levantar la izquierda. Pero, ¿a cuál de todas?
Levantar la izquierda con Miriam Bregman y Nicole Cal.
¿Qué es la izquierda y qué es la derecha?
Yo quiero saber porque el otro día vi en Twitter que había otra izquierda, pero ahora me decís que es esta izquierda. Yo solo tengo una izquierda, ¿cómo es?
Es cierto, hay otras fuerzas de izquierda y para eso hay otro episodio del podcast. Pero yo creo que vale la pena repasar la acusación que pesa sobre Miriam Bregman y el por qué la izquierda no está toda unificada. ¿Saben por qué? Por su culpa.
¿Dejó sin tinta la fotocopiadora?
No.
¿No le devolvió un long play de Silvio Rodríguez a Altamira?
¡No!
¿Se confundió y fue a Starbucks en vez del kiosquito de Filosofía y Letras?
¡No! ¡Mucho peor!
Que ahí Bregman fue una irresponsable al decir, al gostearnos, clavarnos el visto.
¿Qué? ¡No! ¿Cómo te van a gostear? ¡No, rey! ¡Eso es basado! ¡Eso no es God! ¡Se picó con ese gosteo!
Sí, sí, bueno, ya está.
¡Es re malardo que te gosteen, rey! Sí, bueno, ¿cómo te van a gostear?
Ya está, por favor, te vi.
Es que en modo diablo.
Por favor, basta, Esteban, por Dios. Eso pasó hace como 10 años.
Hola, gente. Acá, Hernán de Barracas. Che, yo quiero saber qué onda con los salarios con estos de la izquierda. No sé, onda, ¿me va a alcanzar para ir a comer con los muchachos a fin de mes? Porque estamos dejando un riñón. Un rey Milei. Bueno, eso.
¿Te acordás lo que te contamos de ese sistema de la izquierda para rotar la única banca que tenían? Bueno, algo así ponele plantea Bregman respecto al empleo y los salarios. Repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, o sea, que nadie se quede sin hacer nada. Y esto dicen poder hacerlo sin afectar el salario.
Tevi, te toca a vos laburar el resto, ¿eh? Viste que con esto del plan de la rusa de repartirnos las horas.
Sí, pero todavía no ganó.
Bueno, pero justo tenía yo un compromiso de...
Séntate, Facu.
Hola, me llamo Pri, pero tengo una pregunta. Con todo esto, ¿Cómo se hace para convivir en el Congreso una persona como la Rosa Berman y Javier Milei? ¿Qué onda? ¿Se va a pudrir todo mal? Porque si hay piña, yo no quiero ver.
Ojalá no lleguemos a ese punto. Pero lo cierto es que la Rusa tuvo enfrentamientos fortísimos con la bancada liberal en el Congreso Nacional.
Uno de los más icónicos fue a comienzos de este año, en una oratoria de Bregman donde no se guardó nada para con el dúo libertario.
¿Saben por qué Villarroel interrumpe? ¿Saben por qué Milei reivindica esos atentados? ¿Por qué reivindican el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Hoz y solo se aplican con mucha represión.
Y así llegamos hasta nuestros días. Te hemos contado todo lo que tenés que saber sobre Miriam Bregman, precandidata presidenta por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Ojalá hayas disfrutado el episodio. Nos encontramos en la próxima y nunca, pero nunca, dejes de preguntarte...
¿Quién es ese candidato? Quedó God, ¿no, Rey?
Amigo, basta.
Decime si no está basado este episodio.
¡Esteban!
¿Quién es ese candidato? Es un podcast de Moncast que cuenta con las voces y cerebros de Esteban Chiacho, Facundo Pérez y Nacho Horta. Colaboraciones de Germán Gesponer e ilustraciones a cargo de Agus Setti.